siguiente sermón ha sido titulado Los días finales del milenio, día 7, fiesta de tabernáculos 2018, y lleva como subtítulo Aquellos al final de los mil años serán advertidos para que presten atención, pues el pecado más grave va a ser la vanidad, y Satanás enfrentará su último juicio por Dios. Este mensaje fue dado por el ministro Fred Colter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 30 de septiembre de 2018, y todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, bienvenidos al día 7 de la fiesta de tabernáculos. Este es el último día de la fiesta, pero tal como sucede con las notas musicales, después de la séptima tenemos una octava y aún nos falta celebrar el último gran día mañana. Como sabemos, la fiesta de tabernáculos representa el milenio, y el milenio será el periodo más grandioso que haya existido en la tierra, por lo menos hasta ese punto en la historia humana. Por eso ahora tenemos que ensayarlo y entender correctamente cuál es el significado de esta fiesta. Cuando Cristo regrese, Satanás será atado. Será puesto en el abismo, encerrado y atado con cadenas espirituales, las cuales lo detendrán de hacerles daño a más personas. Vayamos a Apocalipsis para leer un poco acerca de esto. Apocalipsis capítulo 20 en el versículo 2. Apocalipsis 20:2. Dice así: Y cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Luego lo echó en el abismo y lo encerró, y selló el abismo sobre él para que no pudiera engañar más a las naciones, hasta que los mil años fueran cumplidos. Nosotros estamos en el séptimo día de la fiesta, por lo tanto estamos en la última parte del milenio figurativamente hablando. Y después de eso, es ordenado que sea soltado por un corto tiempo. ¿Y por qué tiene que ser así? Esa es la pregunta. Bueno, la respuesta a esa pregunta nos dirá también cuál es el significado del día séptimo de la fiesta. En la Biblia se nos dice que vamos a estar sentados en tronos, si es que formamos o tenemos parte en la primera resurrección, que vamos a tener la capacidad de juzgar, que vamos a ser reyes y sacerdotes, y que vamos a reinar con Cristo por mil años. Verso 6 dice: Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección, la cual toma lugar en el día de Pentecostés, como hemos estudiado previamente. Cuando Cristo regrese, los santos serán levantados de los muertos y estarán de pie sobre el mar de vidrio desde Pentecostés hasta el día de trompetas. Ahí serán instruidos acerca de todo lo que tendrán que hacer cuando regresen a la tierra para gobernar y tomar posesión de ella junto con Cristo. Dice aquí: Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Serán reyes y sacerdotes de Cristo, y reinarán con él mil años. Apocalipsis 5 nos muestra que vamos a reinar sobre la tierra. Todas las malas interpretaciones y falsas doctrinas concernientes al plan de Dios para la salvación de la humanidad están más vigentes que nunca hoy. Incluso las personas que supuestamente tienen la verdad se están alejando de lo correcto y del correcto discernimiento de estas cosas. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Apocalipsis 5, 10 dice: Y nos hiciste a nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. Reinaremos en la tierra, dice aquí, no vamos a reinar arriba en el cielo, como dicen los adventistas del séptimo día, que van a estar en el cielo porque la tierra va a ser una bola de cenizas durante mil años, y que después vamos a ser derramados a través de los libros del juicio. Eso es falsa doctrina. En la Biblia se nos dice qué es lo que va a haber durante el milenio. Durante el milenio va a haber paz, no va a haber más guerras. Nadie va a andar amedrentando a los demás. La salvación va a estar al alcance de todos. ¿Y significa eso que todas las personas van a querer ser salvas? Bueno, esa es una pregunta difícil, pero debemos de entender que ese puede ser el caso de la mayoría. Porque Dios no va a quitar el libre albedrío de las personas. Por eso decimos que de la mayoría. Es algo que tiene que ver con las condiciones que Dios establece para hacernos partícipes de sus promesas. En la Biblia nos encontramos con muchos condicionales, ¿sí?, los cuales nos indican que existe una condición para ser partícipes de las promesas de Dios. Por eso es importante entender y discernir bien la palabra de Dios. En Isaías capítulo 65 leemos lo que se cree es parte del juicio del gran trono blanco, en el cual aquellos quienes rechacen deliberadamente a Dios, aquellos quienes rechacen los mandamientos de Dios y no quieran obedecerlo, serán partícipes de ese juicio. Imaginemos simplemente cómo será el mundo cuando comience el milenio. Todo va a estar hecho un desastre. Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿sí? Y vamos a leer en Isaías 65 qué es lo que dice. Isaías 65:17. Pues he aquí, yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y las cosas anteriores no serán recordadas ni vendrán a la mente. Mientras más tiempo transcurra en este periodo del milenio, la gente recordará cada vez menos cómo era el mundo antes de que Cristo volviera. Leamos el resto de Isaías 65 para tener una imagen más clara de cómo van a ser las cosas. 18. Pero estén alegres y regocíjense por siempre en eso lo cual yo creo. Pues he aquí yo creo a Jerusalén un regocijo y a su pueblo una alegría. Yo me regocijaré en Jerusalén y yo me alegraré en mi pueblo, y la voz de llanto no será escuchada en ella. El mismo sufrimiento que existe ahora en el mundo, debido a la muerte, a las guerras, a las mentiras, a los engaños, a los robos, y todo el mal que afecta a la humanidad, eso no va a existir más. Satanás va a ser atado, ya no andará libre sobre la tierra. Y para nosotros es muy difícil imaginar eso, porque hoy en día él afecta todo lo que vemos, él influye en este mundo, en esta sociedad. Y entre más nos acercamos al regreso de Cristo, más activo está. Esa es la realidad, él está más ocupado influyendo en este mundo, en esta sociedad. Así que dice aquí en esta escritura que la voz de llanto no será más escuchada en ella, ni la voz de clamor. Ahí no habrá un bebé quien viva solo unos cuantos días. Y mucho menos ningún bebé que muera a través del aborto. Ni hombre viejo que no haya completado o cumplido sus días. Pues el niño morirá de 100 años de edad. Pero el pecador, quien tenga 100 años de edad, será maldito. Entonces, ¿cómo va a ser todo esto? Verso 21, y ellos construirán casas y vivirán en ellas. Hemos también estudiado esto en los mensajes anteriores de la fiesta. Y plantarán viñas y comerán su fruto. Se van a sentar debajo de sus viñas, de sus higueras, van a disfrutar del producto de su trabajo, de la sombra, ¿sí? Nadie va a amedrentarlos, nadie va a hacer que anden temerosos todo el tiempo, no habrá armas. No va a haber asesinatos. La sociedad entera va a ser completamente diferente. Y uno podría pensar que con la situación siendo tan ideal, todas las personas en el mundo estarían felices al respecto, ¿no? Porque sabemos que en el interior de todo ser humano siempre está el anhelo de tener paz, de tener prosperidad. Pero la pregunta es, ¿realmente todas las personas estarán de acuerdo con eso? Porque va a pasar algo muy extraño y lo vamos a leer en unos minutos. Al final del milenio va a suceder esto cuando Satanás se ha desatado por un poco de tiempo. ¿Sí? Va a haber mucha gente que estará en desacuerdo con Dios y querrán seguir a Satanás. y Dios va a permitir que se reúnan para venir a pelear contra Jerusalén. Así que vamos a leerlo en los siguientes versículos. Verso 22. Ellos no construirán y otro vivirá en ellas. No plantarán y otro comerá, porque como son los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis elegidos disfrutarán largamente del trabajo de sus manos. Está hablando de los elegidos de Dios, que son todos aquellos quienes se arrepienten y aceptan la salvación. 24. Y sucederá, y esto nos incluye a nosotros, hermanos, antes que ellos llamen, que yo responderé, y mientras todavía estén hablando, yo oiré. El lobo y el cordero se alimentarán juntos, y ellos comerán paja como el buey, y polvo será la comida de la serpiente. Ellos no herirán ni destruirán en todo mi santo monte, dice el Señor. Es algo completamente diferente a lo que vivimos hoy en día. Analicemos algo que leímos en el verso 20. Esto es muy interesante. Sí, verso 20 dice, pero el pecador quien tenga 100 años de edad será maldito. Dios nos dice en este verso que todas las personas vivirán hasta los 100 años de edad y que todos tendrán una oportunidad para salvación. Todos aquellos quienes acepten esa oportunidad estarán muertos por muy poco tiempo antes de que sean transformados a seres espirituales. Vamos a Hebreos capítulo 9, por favor. Hebreos 9, verso 27. Hebreos 9, 27 dice, y en la medida como está designado a los hombres morir una vez, y los seres humanos que vivan durante el milenio también estarán sujetos a la ley del pecado y muerte, aunque probablemente no sea tan severa como lo es hoy en día. En Ezequiel 36, Dios dice que les va a dar un corazón de carne, no un corazón rebelde. Les va a dar un corazón de carne que pueda entender, que pueda estar sujeto al arrepentimiento. Pero Dios, y esto es importante mencionarlo, Dios no le va a quitar a nadie el libre albedrío. Por eso dice que el pecador quien tenga 100 años será maldito. Eso significa que esa persona estaría rechazando la salvación. Es algo que nos puede parecer difícil de comprender, sobre todo en estas condiciones del milenio. ¿Sí? Que haya personas que decidan rechazar el camino de vida de Dios en ese tiempo. Pero esto tiene que ver con el libre albedrío independiente que las personas aún tendrán. Y antes de que veamos cómo es que Dios va a lidiar con el pecado en ese tiempo, veamos qué es lo que va a pasar con las personas que amen a Dios y decidan vivir sus vidas de la forma correcta. Deuteronomio 11 habla acerca de la tierra prometida y sabemos que esto puede ser un paralelo de lo que será entrar en el milenio. El mundo entero será la tierra prometida, será como la tierra prometida, ¿sí? Cuando Cristo regrese y establezca su reino, las condiciones van a cambiar drásticamente. Además de eso, los santos, aquellos quienes tengan parte en la primera resurrección, son los que serán reyes, van a ser sacerdotes, maestros, con la tarea de enseñar a las personas el camino de Dios, la verdad de Dios, las cosas que necesiten hacer. Y vamos a ver esto en Deuteronomio 11. Vamos a Deuteronomio 11. Para ver qué es lo que Dios le encarga a su pueblo. Deuteronomio 11, versículo 1, dice, por tanto amarás al Señor tu Dios. Y todo va a estar basado en el amor de Dios. Esa es la esencia de todo lo que se nos enseña en la Biblia. Recordemos que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Y debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En Deuteronomio 11, 1 dice que amarás al Señor tu Dios y guardarás su encargo y sus estatutos y sus juicios y sus mandamientos siempre. ¿Recuerdan qué es lo que se le dijo a Abraham en la Biblia? ¿Por qué las bendiciones vinieron por medio de Isaac y Jacob y de todo el pueblo de Israel? Bueno, dice que es porque Abraham obedeció su voz. Eso es lo que Dios dijo de él. Esto es algo que debemos de recordar nosotros y que también será aplicado a las personas que vivan durante el milenio. Los versos siguientes en Deuteronomio 11 son un recordatorio de todo lo que Dios hizo para sacar a su pueblo de Egipto y de las ordenanzas que Él les da para que habiten la tierra prometida. Verso 7. Pero tus ojos han visto todas las grandes obras del Señor, las cuales Él hizo. Y si ponemos esto en el contexto del tiempo del milenio, ¿acaso las personas no estarán conscientes de las grandes obras que Dios ha hecho? Sabemos que la Biblia dice que el conocimiento de Dios cubrirá la tierra entera como las aguas llenan el mar. Verso 8. Por lo tanto, tú guardarás los mandamientos los cuales yo te ordeno este día, de manera que tú puedas ser fuerte y vayas y poseas la tierra donde vas a poseerla. Esto aplica para todos nosotros, pues no podremos estar en el milenio como seres espirituales a menos de que guardemos los mandamientos de Dios. Verso 9. Y que así puedas prolongar tus días. En nuestro caso, y en el caso de las personas que habiten físicamente el milenio, esta promesa nos indica la oportunidad de tener vida eterna. Es a lo que se está refiriendo. Verso 13. Y sucederá que si, aquí tenemos uno de esos condicionales de los que hablábamos, ¿sí? Porque tenemos que tomar la decisión, si vamos a amar a Dios, si vamos a obedecerlo, si vamos a guardar sus mandamientos. Si ustedes escuchan diligentemente a mis mandamientos, esa es una de las cosas más difíciles de hacer, incluso en el milenio, aún sin la presencia de Satanás y teniendo todas las condiciones ideales de vida. ¿Por qué? Porque los seres humanos tendemos a aburrirnos fácilmente y a centrarnos en nosotros mismos. Por eso veremos que un gran pecado va a tener lugar en este tiempo. Así que, si continuamos leyendo en este verso, dice, si escuchan diligentemente mis mandamientos, los cuales yo ordeno hoy, amar al Señor, su Dios, y servirle con todo su corazón y con toda su alma. Verso 16, presten atención ustedes mismos. Y esto, nos brincamos aquí unos versos, pero en el verso 16 nos dice esto porque el prestar atención a nosotros mismos es el meollo del asunto. Igual para las personas en esta parte del milenio, ¿sí? Es lo que todos debemos estar haciendo. Incluso las personas que vivan en el milenio van a tener también que cuidar sus pensamientos, sus actitudes, porque van a tener una vida llena de abundancia, con lo cual viene también el riesgo de sentirse autosuficientes y tomar las cosas por sentado. Recordemos el factor de la naturaleza humana, porque no necesita estar Satanás para que la naturaleza humana nos engañe, ¿sí? O en el caso de estas personas, es lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos quienes pequen, quienes den las cosas por sentado, sí? Recuerden que leímos en Isaías 65 que el pecador morirá de 100 años siendo maldito. Eso nos muestra que va a haber libre albedrío y que habrá gente que decida pecar. Y sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que Él va a manejar el pecado de la misma forma en que lo ha hecho siempre. Recuerden lo que pasó en el jardín del Edén con Adán y Eva. Porque ellos lo tenían todo también. ¿Y cuánto tiempo pasó para que ellos decidieran probar algo nuevo? Dios dijo que no comieran del fruto, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo pasó para que finalmente desobedecieran a Dios? Ahora, ¿puede la gente en el milenio hacer algo o caer en la misma trampa de la autosuficiencia? ¿Pueden las personas comenzar a pensar que prefieren hacer las cosas de otra forma? Absolutamente, ¿sí? Siempre que hay libre albedrío, está esa posibilidad. Y claro que Satanás ya no va a estar presente, como mencionamos, pero aún así, El pecado va a existir porque seguirá existiendo la naturaleza humana. El sacrificio de Cristo seguirá siendo válido para todos aquellos quienes se arrepientan. Vayamos a Génesis para ver qué fue lo que sucedió con Adán y Eva después de que Dios ejecutó el juicio por el pecado que cometieron. Génesis 3:23 dice así: Por lo tanto, el Señor Dios los envió fuera del jardín del Edén. Lo envió fuera del jardín del Edén, está hablando de Adán, ¿sí? A labrar la tierra de la cual había sido tomado. No solamente Adán, en este caso, sino que Eva fue junto con él. Fueron quitados de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay pecado sin arrepentimiento? Bueno, vamos a ver lo que Dios le dijo a Caín, que eso nos puede servir a todos de ejemplo. En Génesis 4, vemos que Abel trae su ofrenda ante Dios, de las primicias de su rebaño, y esa fue considerada como una ofrenda agradable para Dios. ¿Por qué? Porque fue de acuerdo a lo que Dios había ordenado. Pero también tenemos a Caín, quien trajo una ofrenda de acuerdo a sus propios criterios, en lugar de respetar lo que Dios había ordenado. Y eso es algo que nos tenemos que detener a analizar. ¿Cómo puede un hombre, quien fue hecho por Dios, venir ante él, siendo que Dios es perfecto y él es el creador, y decirle: mira, tengo una mejor idea de cómo hacer las cosas y sería bueno que la aceptes, que la consideres? Bueno, eso es lo que hizo Caín. Por eso a Dios no le agradó su ofrenda y no la aceptó. Génesis capítulo 4, verso 7. Génesis 4, verso 7. Si haces bien, ¿no serás aceptado? Esa pregunta nos la podemos hacer todos nosotros y va a seguir siendo válida para las personas que habiten el milenio. Pero si no haces el bien, entonces el pecado está a la puerta. Es lo que vimos con Adán y Eva. Y su deseo es para ti, pero tú debes gobernar sobre él. Entonces, todos debemos de aprender a dominar nuestra naturaleza humana. Dios nos da de su espíritu para que podamos hacerlo. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien, aún así, decide tomar otra decisión? Decide no obedecer a Dios. Como podremos recordar, Caín se dejó consumir por su enojo a tal grado que mató a su hermano, porque le tenía celos. Recordemos que el castigo por cometer asesinato es la muerte. Entonces, ¿qué pasó en el caso de Caín? ¿Lo mató Dios? No lo hizo, sino que en lugar de eso lo mandó a deambular por la tierra y lo envió fuera o lejos de su presencia. Así que hemos visto dos ejemplos en los cuales Dios ordena un exilio a causa del pecado cometido por los seres humanos. Es probable que durante el milenio suceda algo similar. Veamos ahora el ejemplo de Salomón. Dios le dijo que si obedecía sus mandamientos y ejercía su reinado de la manera en que Dios había aconsejado al pueblo de Israel desde que ellos comenzaron a pedir ser gobernados por un rey, entonces Dios lo iba a bendecir de forma abundante. Pero sabemos que Salomón no se mantuvo fiel. Él prácticamente hizo todo lo que se le había dicho claramente que no debía de hacer. Tomó para sí muchas mujeres, hizo alianzas con Egipto, adoró dioses extraños, oprimió al pueblo. Entonces él pecó. ¿Y qué hizo Dios al respecto? Bueno, cuando Salomón murió, el reino sabemos que fue dividido y su hijo fue rey sobre Judá, que consistía solamente de dos tribus, Judá y Benjamín. Y las 10 tribus restantes pasaron a ser gobernadas por Jeroboam, uno de los generales de Salomón, quien posteriormente también sabemos que no obedeció a Dios. A través de la historia, de 232 años, el pueblo de Israel en la parte norte del reino nunca tuvo un rey que pudiera considerarse justo, a pesar de que Dios les envió a Elías, les envió a Eliseo, y tuvieron muchas oportunidades para arrepentirse. Vayamos a Segunda de Reyes para leer un poco al respecto. Segunda de Reyes 17, versículo 7. Segunda de Reyes 17, 7. Dice así: Ahora, esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, quien los había sacado de la tierra de Egipto, de debajo de la mano del faraón, rey de Egipto, y habían temido a otros dioses. Está hablando de lo que hizo Israel. Esta es la razón por la cual ellos fueron llevados cautivos a Asiria y removidos de la tierra prometida. Y sabemos que durante el milenio no habrá otros dioses, pero aún así va a existir el pecado. Verso 8. Y caminaron en los estatutos de las naciones a quien el Señor echó de delante de los hijos de Israel y de los reyes de Israel, los cuales las naciones habían hecho. Luego los hijos de Israel secretamente hicieron cosas en contra del Señor su Dios que no eran correctas. Y Dios a veces deja que los seres humanos se salgan con la suya por un cierto lapso de tiempo. Pero dice, y construyeron lugares altos en todas sus ciudades para sí mismos, desde la torre de vigilancia hasta la ciudad fortificada. Y erigieron imágenes y arboledas para sí mismos en cada colina alta y debajo de cada árbol verde. Y quemaron incienso en todos los lugares altos como las naciones a quienes el Señor había removido de delante de ellos. Y practicaron cosas malas para provocar al Señor a ira, porque ellos sirvieron a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho no harán tal cosa. Y el Señor testificó en contra de Israel y en contra de Judá por todos los profetas, por todos los videntes, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis estatutos, de acuerdo a toda la ley la cual le ordené a sus padres, y la cual envié a ustedes por mis siervos los profetas. Y esto es lo que debemos aprender, a volvernos hacia el camino de Dios y arrepentirnos. En el milenio Dios no va a exterminar a las personas que no quieran obedecer, no va a ser así. Las va a exiliar, ¿sí? Y vamos a continuar leyendo aquí en el verso 14, porque ¿qué fue lo que pasó con Israel? Precisamente esto de que estamos hablando. Dice, no obstante, ellos no escucharon, sino que endurecieron sus corazones, endurecieron sus cuellos, dice, como el cuello de sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios, y rechazaron sus estatutos y su pacto, el cual hizo él con sus padres, y sus advertencias que testificó contra ellos, y fueron tras vanidad y llegaron a ser vanos. Ese fue el pecado de Israel. Y la vanidad va a ser el pecado muy probablemente de las personas en el milenio que no quieran seguir lo que Dios dice. Durante el milenio todos van a estar sujetos al gobierno de Dios. Es muy probable que no haya pecados obvios como los hay ahora. Sí, todos tendrán la oportunidad de obedecer y de arrepentirse en caso de que cometan algún pecado. Satanás no va a estar ahí, pero el pecado puede originarse en la mente de las personas, como se originó igualmente con Satanás. Tenemos como ejemplo a Job. Incluso cuando él era sin culpa, aún así pecó. ¿Cómo? Él pecó porque no le dio el crédito a Dios. Job se creía que era más justo que Dios en una cierta forma, que es lo que nosotros conocemos como autojusticia. En Ezequiel 14 leemos acerca del pueblo de Israel, en el tiempo en el cual ellos estaban en cautiverio a las orillas del río Quebar. Y en esos versos podemos darnos una idea de cómo es posible determinar que alguien está pecando de una forma sutil. Ezequiel 14, vamos a leer ahí. Ezequiel 14, y vamos a comenzar en el verso 1. Y algunos de los ancianos de Israel vinieron a mí y se sentaron delante de mí. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo, hijo de hombre, estos hombres han colocado sus ídolos en sus corazones, como cuando idolatramos nuestros propios pensamientos o ideas. ¿Sí? Como cuando nos rebelamos en contra de Dios en nuestra mente y nuestro corazón, que nos rehusamos a guardar sus mandamientos, y cuando pecamos secretamente porque pensamos que nadie se va a enterar. ¿Sí? Eso podría ocurrir con las personas que iban durante el milenio. Entonces, lo que leemos aquí es Estos hombres han colocado sus ídolos en sus corazones y puesto el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de sus rostros. ¿Debería en absoluto ser consultado por ellos? Le está preguntando Dios. Sí, este es el juicio que Dios está emitiendo. Verso 4. Por tanto, háblales y diles, así dice el Señor Dios, todo hombre de la casa de Israel, también aplica para nosotros y para quienes habiten en el milenio, que coloque sus ídolos en su corazón y ponga el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de su rostro, y venga el profeta, yo el Señor le responderé de acuerdo a la multitud de sus ídolos, para que pueda tomar a la casa de Israel en su propio corazón, porque me han abandonado por sus ídolos, todos ellos. Está diciendo que todo el pueblo hizo esto. Verso 6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, arrepiéntanse y vuélvanse cada uno de sus ídolos, y alejen sus rostros de todas sus abominaciones. Posiblemente la misma comunidad sea quien expulse a aquellos quienes estén pecando durante este periodo del milenio. Y aquí lo que voy a comentar es especulación, y quiero aclararlo. Pero cabe hacer la pregunta, ¿sería posible que existieran en el milenio ciertos lugares designados para que haya arrepentimiento, para que se mueva las personas al arrepentimiento? ¿Sí? Si las personas no han cometido el pecado imperdonable, entonces podrían ser enviados a un lugar así para ser enseñados en el camino de Dios nuevamente. ¿Sí? Nosotros como seres espirituales, si es que estamos ahí, seremos capaces de conocer lo que hay en sus mentes y corazones y ayudarlos a que se arrepientan. Entonces, es posible que si esto sucede, si esto funciona así, podrían regresar a formar parte de la comunidad y reintegrarse. ¿Sí? Y nosotros sabemos que Dios siempre honra el arrepentimiento. Pero como decimos, es especulación. ¿Y qué es lo que va a suceder con quienes sí son justos? ¿Cómo entrarán los justos al reino de Dios? Bueno, esto lo veremos a continuación, la segunda parte, después de que tengamos un breve receso.